a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Es la 1:16 p.m. de este día, jueves 22 de agosto. Rosendo Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo, y que las personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones, pues a 4 días de que se cumpla 1 mes de la ejecución del maestro Héctor Melesio Ken Ojeda, y sigue ganando batallas de donde está.
Muy bien, pues viene el encuadre que está haciendo, pero para Rosendo, para mí que la Fiscalía General de la República no está investigando la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Para mí que lo que está investigando es el levantón del Mayo Zambada. Está correlacionado, obviamente fue en el mismo momento esto que sucedió, pero para mí la Fiscalía de la República, General de la República, quiere vendernos la falsa narrativa que Cuen fue asesinado en el lugar donde fue levantado el Mayo Zambada. Mira, nada más te voy a poner, y lo voy a decir rápido porque vamos a estar esperando un enlace que viene desde Rectoría para un comunicado oficial, pero adelanto mientras llegue el corte este, que la gasolinera donde llegó a cargar gasolina Fausto Corrales Rodríguez no está en la ruta del rancho este del Rincón de Pedregal. Ese rancho supuestamente...
Fíjate, Víctor Hugo, que las distancias, una está para la parte poniente y otra para la parte norte. Sin embargo, como los desarrollos habitacionales ya van mucho hacia la parte norte y no propiamente por la carretera internacional, hay rutas de comunicación directa por brechas entre Huertos del Pedregal, la parte que sale exactamente ahí a la presita, o en la zona de los moteles, porque son zonas de canales y te llevan directamente hasta allá.
Sí, Rosendo, pero si se levantó un cadáver en ¿cómo se llama el rancho?
Hablan de Huertos de Pedregal.
Huertos de Pedregal. Si se levantó el cadáver de Héctor Melesio Cuen Ojeda, no tenía por qué desviarse de la ruta. Si la carretera directa de Culiacancito a la clínica CEMSI es directa, no tiene desviaciones.
¿Y dónde iba a cargar gasolina?
Hay gasolineras en el camino.
¿Por eso te digo que venía por las brechas?
No venía por las brechas. Traía poca gasolina porque, según el testimonio de Fausto Corrales, a Cuen lo llevaron vivo al rancho de los Girasoles. Estaba vivo, no tenía golpes.
Pero el rancho de los Girasoles está en la parte norte.
Por eso.
Pero el camión, la unidad se movía de norte a sur, y en todo caso se venía del norte, de la parte norte, la camioneta entró de sur a norte.
No estamos hablando de cómo le hicieron para llevar a Héctor Melesio Cuen Ojeda de el Pedregal a los Girasoles, no. Pueden haber usado las brechas, puede haber usado cualquier cosa. Lo que es cierto es que el testimonio de Fausto, que a Héctor Melesio Cuen Ojeda lo llevaron vivo a dejarlo, porque ahí lo levantaron, ahí fue donde lo llevaron los malosos, lo llevaron al encuentro del Pedregal. Y son dos caminos diferentes, Rosendo.
Sí, pero
si hubiese venido Héctor Melesio Cuen Ojeda muy mal herido, que lo hubiera recogido Fausto Corrales, lo recoge en Pedregal y lo lleva directo a la clínica CEMSI.
Por eso la versión de la fiscal ya queda desacreditada, no le dan ningún carácter.
Pero no es la fiscal nada más, ahora es la Fiscalía de la República que repito, no está investigando la muerte de Héctor Melesio.
Mira, son coinciden circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Hay conexidad. Entonces, cuando se presentan...
háblame de la conexidad.
Cuando se presentan esas circunstancias, se tiene que integrar en el mismo paquete la carpeta.
A ver, dime. No, ubícate territorialmente.
Ubicado territorialmente.
Donde levantaron al Mayo fue en...
Huertos de Pedregal. Huertos está del Pedregal. En donde termina exactamente Bellavista.
Por eso, estamos hablando de
ayer la fiscalía declaró cuál fue la unidad que se había utilizado, la ruta que se siguió cuando, lo, entre comillas, lo secuestran y lo trasladan hacia la parte de Culiacancito.
Ese es el Mayo.
Sí.
Pero háblame de Cuen.
Bueno, resulta que en la carta que envía el abogado Pérez de Ismael Zambada, que por cierto el gobernador le dijo el apresado, dice que en el lugar le tocó ver y saludó a Héctor Melesio Cuen Ojeda y a su ayudante.
El testimonio es que estaba vivo Héctor Melesio Cuen Ojeda.
En la mañana.
En la mañana. Y el Mayo Zambada no pudo saber de la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda porque a él lo aislaron en un cuarto, lo pusieron capucha y se lo llevaron inmediatamente al aeropuerto Berlín. No supo que habían matado a Héctor Melesio Cuen Ojeda ahí. Entonces, a Héctor Melesio Cuen Ojeda, según el testimonio de Fausto Corrales, dice, a él lo llevaron de regreso donde recogieron a Cuen, que fue en el Rancho de los Girasoles, que es la propiedad de Cuen, que está pegado al seminario.
Kilómetro 11.5.
Kilómetro 11.5. Norte. Bien. Allá
llegó
vivo.
Todos esos canales comunican hacia esa región,
sí,
¿no?
Sí, pero llegó vivo. Ajá. Y entonces, de ahí... ¿cuánto tiempo transcurrió? Según el joven Fausto Corrales, él lo esperó todo el día hasta la tarde-noche, ahí fue que lo llevaron a Héctor Melesio Cuen Ojeda, y de ahí él se lo trajo vivo hasta que fue alcanzado en la gasolinera que está para el rumbo del Rancho de los Girasoles. No está para el rumbo de el Rancho de los...
Pedregal. Fíjate que los elementos que aporta la fiscalía dice que no tiene ningún valor probatorio, más bien es una especie de montaje o simulación en relación a los hechos. Y aquí la gran pregunta es, si solo se escucha un fogonazo y llevaba cuatro balazos, ¿dónde se le infirieron los demás?
Fueron dos.
Ajá. Fueron dos. Ah, y esto que dos balas atravesan dos piernas.
Dos balas, una bala en cada pierna. Hicieron cuatro hoyos y entonces la gente cuenta que fueron cuatro balazos porque fueron cuatro hoyos. No, fue un hoyo de entrada y un hoyo de salida.
Pues ya los médicos legistas tomarán el ángulo de penetración.
Ese es el informe.
De la velocidad inicial de las balas, si se le infirieron a corta distancia o ya fue a velocidad media o a gran distancia.
Eso es lo que hemos dicho aquí. Quien tiene la verdad van a hacer la investigación.
Pero volviendo al tema,
lo que yo sí, lo que
señalan
yo sí sostengo,
responsabilidades, omisiones con propósitos
a mí
muy
lo que
claros.
Me preocupa es que la Fiscalía General de la República omita la secuencia de la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y solamente se quede con el caso del levantón del Mayo. Eso es lo que a mí me preocupa, que dejen la investigación del asesinato de Héctor Melesio.
Pero la fuente de información.
A nosotros, la sociedad civil, los universitarios, nos preocupa el crimen de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Que al Mayo se lo llevaron es un asunto que tienen que investigar ellos y obviamente todas las causas legales que se provocaron, entre otras, la declaración de traición a la patria cometida por este muchacho Guzmán López.
Fíjate que está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando una persona nacional va y entrega a un ciudadano mexicano en la condición que se encuentre a otro país. Es decir, se presta a los servicios de un país extranjero. Así se tipifica.
Muy bien. Entonces, para concretar la idea, a Héctor Melesio Cuen Ojeda no lo mataron en el lugar donde le hicieron el levantón. Esta es mi versión explicada, dada la fuente de Fausto Corrales Rodríguez, que era el chofer de Cuen. La narrativa de Fausto es, nosotros llegamos al Rancho de los Girasoles, llegaron por Héctor Melesio Cuen Ojeda, los malosos, y se lo llevaron a la reunión con el Mayo. Pasó todo el día, hasta ya entrada la noche, que regresaron vivito y coleando a Héctor Melesio Cuen Ojeda. No tenía ningún problema, ni torturado, ni baleado, ni nada. De ahí, a las 10 de la noche, se trasladan a Culiacán, pero hacen un alto en la gasolinera que está pasando los moteles que hay al norte de Culiacán. Esa gasolinera podría haberse parado en otra gasolinera viniendo de Culiacancito, que es la que está en el crucero de ¿cómo se llama este
lugar? No, pues ahí en la Universidad de Occidente hay, en esa parte hay exactamente en Bellavista, también acá en el otro, en Bacurimí.
Sí, también sí. Para la entrada a este fraccionamiento grande que se llama
también, La Conquista,
hay otra gasolinera ahí también.
Sí, todo eso hay.
Entonces, si viniera de Culiacancito, hubiera cargado gasolina en una de esas que estamos comentando. ¿Por qué? Porque ya traía solo la reserva. Y lo que cargó de gasolina acá fue para lo que le dio el impulso para poder llegar a la clínica SEMSI. Pero ahí estaba vivo Héctor Melesio Cuen Ojeda en la gasolinera. Ahí le balearon las piernas, ahí le reventaron las venas y ahí empezó a desangrarse.
Fíjate que en cuanto
pero
al informe...
agrego algo. La debilidad de Cuen, que le llevó finalmente a su muerte, aparte de la pérdida de sangre, es que Cuen había sido intervenido quirúrgicamente varias ocasiones en lo inmediato. Estaba apenas convaleciente de esto.
Fíjate que en el dictamen médico químico legal determinan que fue un shock hipovolémico derivado de un impacto de bala en una de las arterias y que ante la insuficiencia de sangre se produce el infarto. Esa es la versión de la fiscalía. Pero ya
¿Cuántos minutos se tarda?
Cuatro minutos de sangre.
¿Cuánto tiempo puede hacer de la gasolinera al norte de los moteles a la clínica SEMSI?
Agrégale que no hay desviación en la Emily Berlín ni en el Boulevard Orquídeas porque están construyendo el puente y te tienes que ir hasta la Feria Ganadera y después tomar todo el Boulevard hasta llegar acá, hasta la Mexicana.
Cumple el tiempo de sangre de la persona. Bueno, entonces, mira, Rosendo, Cuen ha sido asesinado. El problema es que quede impune el crimen de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y para mí, la Fiscalía General de la República está abriendo un proceso de dejar en el olvido la investigación del crimen de Héctor Melesio Cuen Ojeda.
No, fíjate que fue un secreto a voces que se pidió la intervención de la FGR y finalmente equipo allegado al Ejecutivo aplaudieron la atracción. ¿Por qué? Porque había conflicto de intereses y sale muy mal librada la señora fiscal. Y que tú mencionabas que ya había propuestos para ocupar el cargo, pero eso no la libera de responsabilidad, porque los informes que se rindieron tuvo que haber intervenido otro tipo de gentes que son las mismas que suenan para ocupar el cargo. Y pues yo creo que eso no se vale porque es un equipo de trabajo que no les da... Pueden tener la facultad legal de reunir los requisitos, pero las circunstancias le complican el desempeño de su propuesta.
Muy bien, es 1:30 p.m, no hay noticias ahí, ¿no? Nosotros continuamos entonces. Muy bien, bueno, viene la elección del fiscal o la fiscala, así le dicen ahora.
El mismo ritual que hubo en noviembre cuando renunció al Poder Judicial Sara Bruna, mejor dicho, se jubiló. Y bueno, hubo varios propuestos, incluso los que suenan para participar hoy involucran a otra persona que no dijimos ayer, que se apellida Salazar. Él es miembro del club Villa Universidad y previamente había acusado a Héctor Melesio Cuen Díaz que había malos manejos y obviamente que esa era toda una intención desde la fiscalía para involucrar a Héctor Melesio Cuen Díaz en asuntos del club Villa Universidad. Esta persona ya trabajó en la fiscalía y eso refleja lo que se ha dicho. Es parte del mismo equipo que a la hora de fincar responsabilidades algo les debe de tocar. Sotomayor Salazar se apellida, el otro propuesto.
Pero hay uno de apellido Cáceres. Hay uno de apellido Cázares.
Entonces debe ser Sotomayor Cázares.
Es Sotomayor Cázares.
Sí.
Dicen los que conocen a la familia de los Cázares que hay parentesco de ese propuesto con el secretario de gobierno Enrique Insunza Cázares.
Por eso te decía yo que cuando estaba el conflicto con la universidad, para agregarle más hechos aparentemente delictivos a Héctor Cuen Díaz, esa persona habló públicamente y le dieron carácter de prueba plena a lo dicho, cuando se aclaró que era una situación que ya no existía.
1:31 PM. Bueno, pongan ustedes atención a los nombres que están en la concurrencia de la elección para fiscal o fiscala del estado de Sinaloa. Hay ya 5 personajes, pero hay 2 personajes que ahora entran, diríamos, en la preocupación. Damaso, ¿cómo se apellida?
Castro Saavedra.
Damaso Castro Saavedra.
Con maestría.
Que es el actual vicefiscal del estado de Sinaloa.
Es el general.
¿El general?
Sí, porque el del centro es la muchacha Condo, hay norte, centro y sur y general.
Pero la fiscal era Sara Bruna.
Sí, pero el otro es subfiscal.
Ah, es subfiscal. Sí. El subfiscal Damaso López Castro Saavedra, que está muy allegado al grupo del secretario de gobierno Enrique Insunza Cázares.
Y él es el que tarjetea a la fiscal.
Es el mero, ¿cómo se llamó aquel José Córdoba? ¿Te acuerdas?
Ah, el francés.
El español. José Córdoba.
Montoya.
José Córdoba, que le tarjeteaba todo a Carlos Salinas de Gortari. Pues aquí el José Córdoba se llama Damaso Castro Saavedra, que es el que le dictaba todas las estrategias y argumentaciones para atacar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, como dirían en el vulgo popular, que nos agarren confesados.
¿En manos de quién estábamos? ¿La Biblia en manos de Lutero?
Que Lutero lo pongan de fiscal. A veces es mejor, ¿verdad?
Pues sí.
Que dé la cara. Y el otro, ese que lleva el apellido de Cázares.
Sotomayor Cázares.
Sotomayor Cázares, que es conexo de parentesco con el secretario general de gobierno del estado de Sinaloa, Enrique Insunza Cázares.
Fíjate que eso significaría, Víctor Hugo, dar de baja a la señora licenciada Sara Bruna y seguir utilizando el mismo equipo. La pregunta es, ¿están viendo cómo se están complicando las cosas? Cada vez se están hundiendo más. Y la idea de ellos es continuar con el proyecto original y todos con una intención. Por eso los juicios, que las carpetas de investigación que se han ido contra la UAS, con la mayor cantidad y calidad de argumentos jurídicos bien fundamentados y amparos, no han prosperado porque hay una línea directa de que se criminalice a los universitarios.
1:34 PM. Me dice nuestra amiga Gloria Emma, nos dice que no son 5, ya son 12. La lista es la siguiente: Claudia Zulema Sánchez Condo, que es ya una que tiene carrera ministerial.
Sí, ella es la responsable del centro de primera atención a personas, a víctimas. Pero cuando tú vas y presentas las querellas y las denuncias, en el caso de la UAS, los hacían esperar 3 horas y tenían que llevar el notario público para que dieran fe de que no les querían recibir. Le dicen, déjelas, y se reúnen los requisitos, lo llamamos. Lo mismo le hicieron a Estrada Ferreiro.
Déjame a conocer los nombres. Martín Armando Sotomayor Cázares.
Es el que decíamos.
El pariente de Enrique Insunza Cázares. Damaso Castro Saavedra.
El José Córdoba
Montoya. Tras la sombra o en la sombra. El que dictaba todo. José Javier Ontiveros García.
El que ya trabajó en la Fiscalía General de la República y fue propuesto, participó en el examen ante los diputados para ser el Fiscal General de la República. Pero le ganó Germanero. Ya bueno, tiene experiencia en la FGR. Es doctor.
Me gusta, fíjate, este José Javier Ontiveros García. Me gusta porque no le conozco antecedentes malos. Carla Patricia Favela Galaviz. ¿La conoces?
No la ubico.
No, desconocida. Marlene Medina López.
José Luis. Ella fue.
Este sí lo conoces.
No, Marlene estuvo en el área de seguridad pública en el tiempo de Fran, uno de Sonora, que en el tiempo de Maloba fue secretario de seguridad pública. De Fran Córdoba.
A este sí lo conoces, José Luis Uría Morales.
Sí, es maestro de la Facultad de Derecho, es director.
Aspirante, ¿no? En varias ocasiones ha aspirado a ser fiscal.
Ah, pues tiene grado académico.
Tiene tradición, tiene trayectoria. Jorge Alberto Beltrán Gastelum. No. José Alejandro Escalante Lugo. Y me faltan dos, Mónica Cecilia Luna Barrientos y Jorge Medina Sarabia. Ernesto López Benítez es el número 12. Ahí están los 12 que va en la lista de los aspirantes. Pero de estos 12, el gobierno del estado tiene que proponer a 3.
¿Quiénes son los que llegaron primero?
Ahí está.
Hay 4.
Hay 4, posiblemente. A ver, una terna que no sería agradable para una justicia justa sería una terna donde estuviese Martín Armando Sotomayor Cázares, Damaso Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Condo. Esa puede ser la terna que Rubén Rocha Moya proponga al Congreso del Estado para que el Congreso del Estado elija a la próxima persona que ocupe la fiscalía.
Pero si ya tuvieron la escuela de la licenciada Sara Bruna, pues deben de ser muy buenos aprendices, o serían ellos los que le movían ahí el tinglado.
1:37 p.m. Ya tiene usted los nombres, haga sus apuestas. Yo aquí le preguntaría a los colegios de abogados, ¿qué tanta confianza tienen de que sean las personas que se están apuntando, que sean buenos fiscales? ¿Quiénes sí, quiénes no? Para los colegios de abogados, que son los que más socializan estos nombres.
Fíjate que los grupos legalmente constituidos, sabiendo cuál es el estado de derecho que se vive en Sinaloa, no entrarían en esa dinámica de propuestas, porque si bien es cierto, es una convocatoria abierta a instituciones educativas y a grupos colegiados legalmente constituidos, se reservarían por el ambiente que se ha estado generando, salvo que sean líneas directas, orientaciones para que participen.
Ah, mira, me dicen que no va a ser de 3, que va a ser de 5.
¿La terna?
Será una terna quinteta.
Una terna quinteta.
Será una quinteta. La comparecencia de los aspirantes será mañana viernes 23 y sábado 24 de agosto. ¿Ante quién es la comparecencia?
Ante el Congreso del Estado.
¿Ante la Comisión de Asuntos o en el Pleno?
No, no, es en el Pleno.
En el Pleno.
Pero hay un dato importante. Quien hace la propuesta es el Consejo Estatal de Seguridad.
Bueno, va, ¿no es el gobernador?
No, es Calderón, se apellida, es presidente municipal de Navolato.
Ok.
Y ahí opina también el secretario ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, que es Jenny del Rincón.
Ok. La evaluación será el domingo 25 de agosto.
Exactamente, cuando se cumple un mes, fíjate, a las 9, a la hora que ocurren los hechos.
Y el próximo lunes, el Congreso del Estado recibirá la quinteta. Lunes 26 de agosto se elegirá la propuesta de quién será la próxima fiscala o fiscal.
No sé, todo cambia con el artículo, el fiscal o la fiscal.
No, es fiscala.
Es indefinido.
La lengua española ya habla de la fiscala.
Ah, bueno, si tú lo dices.
No, está escrito.
Ah, bueno, eso, hay una tesis sobre el lenguaje sexista. Y se debe decir la presidenta o el presidente.
Muy bien, yo comparto la idea de Óscar López Ochoa, que debe de citarse a la exfiscal y explicar la situación de las inconsistencias sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esto lo dijo...
Están haciendo una señal.
¿Ya tenemos? ¿O es corte?
Corte informativo.
Bueno, vamos al corte. Vamos, no vamos a ningún lado. Aquí nos quedamos nosotros. Ahora escuchemos el corte de identificación de esta estación.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Milios, el siguiente programa de la Hora Nacional va a ser uno de tus favoritos.
Ay, seguro sí, porque en nuestro relato de ciencia ficción vamos a tener un apocalipsis fungi con Gabriel Basurto.
Y el físico Gerardo Corral viene a hablar de su libro Antimateria.
Raquel Sosa nos va a platicar los logros de las universidades del bienestar.
Y Miranda viene desde Argentina para compartirnos su electropop.
Contento.
Acompáñenos el próximo domingo a las 10 de la noche en su estación favorita.
Sus amigos Leonora y Chalo los esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Voces y vidas. Canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Imagina que por 20 pesos a ti te dan un kilo de tortilla y al de al lado 3. O que trabajas todo el mes, pero solo te quieren pagar 10 días. Injusto, ¿no? A pesar de que 6 millones y medio de personas votamos para que Movimiento Ciudadano llegara al Senado, ahora le quieren dar muchos más senadores a partidos que tuvieron muchos menos votos. Es absurdo, injusto e ilegal. Defenderemos lo justo. Que tu voto cuente.
Movimiento Ciudadano.
1:43 PM, escuchemos, te mandé, ¿verdad?, los titulares, ¿sí? Ahora escuchemos los titulares de las primeras planas que circulan en el país, agradeciendo la colaboración de esto, de Alberto Velasco Vera, del noticiero El Timbre, desde la ciudad de Guadalajara.
Estos son los titulares de hoy, jueves 22 de agosto. El Informador. Fiscalía General de la República confirma montaje en muerte de Cuen. Mural. Paran por reforma planes de inversión. Milenio, Jalisco. Claudia, la inversión aún más segura con el nuevo Poder Judicial. El diario NTR. Fracasa el sistema local anticorrupción. Reforma. Pausa inversión. Reforma judicial. El Universal. Gobierno desconoce paro y amenaza con despidos. La Jornada. Dominará la 4T la Cámara Baja con mayoría calificada. Excelsior. Fiscalía General de la República desmiente a Fiscalía de Sinaloa. El Financiero. Desatan reformas nerviosismo en los mercados financieros. El Economista. Vientos políticos acuden al peso. Anoche cotizó en 19.28 por dólar. La crónica de hoy. Huelga de jueces se mantiene. Morena. Habrá reforma express. El Sol de México. Reforma judicial de AMLO es la más preocupante. El Heraldo de México. Fiscalía General de la República va por el Chapito. Estos fueron los titulares de hoy, jueves 22 de agosto.
Continuamos, 1:45.
Dos titulares en periódicos nacionales, Víctor Hugo, el caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda y cómo se está enredando, y ahí fue categórica la FGR, no le da ningún valor probatorio al relato o al simulacro que reportó la fiscalía. Y si tú lo haces contraviniendo disposiciones de carácter legal, pues obviamente te toca responsabilidades y todos los que participaron.
Ah, caray, no entendí.
Si tiene responsabilidad por omisión Sara Bruna, tendrá que llamarse a cuenta al equipo, porque los dependientes reciben órdenes.
¿De qué declaración
dice? Del dictamen o la versión que había dado sobre el caso de la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda.
Bueno, miren, el caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda está muy interesante porque está pegado al caso del levantón del Mayo Zambada. Lógicamente que se han soltado mil cosas al respecto, y dentro de las cosas que se han soltado es precisamente que López Obrador le va a pedir la renuncia a Rubén Rocha Moya por las implicaciones que tiene, sobre todo porque le van a averiguar lo del avión. Parece que el avión se está convirtiendo en pieza clave para el caso de el viaje de Rubén Rocha Moya a la hora en que estaban levantando a el Mayo Zambada. La verdad se conocerá a través de los informes de la Fiscalía General de la República, y sobre todo se conocerá que el domingo estará López Obrador con Rubén Rocha Moya. Ahí conoceremos entre líneas la hermenéutica del mensaje del presidente de la República, y el lunes la conferencia de prensa del gobernador en la semanera, a ver qué resultó de eso.
Pero fíjate que acontecido los hechos les dio todo el respaldo absoluto al gobernador del estado, ratificado por Claudia Sheinbaum en la visita que hicieron aquí exactamente en el Hospital General, en la salida a Imala. Hubo un pronunciamiento de 27 gobernadores de la República, donde públicamente deslindaban que no tenía responsabilidad, pero coincidentemente son los estados donde tiene presencia el crimen organizado y ganó Morena.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de la información que esté corriendo. Por lo pronto, hay paro nacional de trabajadores, de ministros, de magistrados, de jueces en el país, en la federación. Un paro que se encamina a romper la iniciativa del gobierno federal por componer el asunto de la estructura de la justicia en México. Fíjate, Rosendo, ayer se dio a conocer y hoy se publicó que los voceros, consejeros del INE, ya enviaron una propuesta de la distribución de las diputaciones plurinominales, donde avalan la mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados.
Pero eso tendrá que revisarlo, obviamente, no es la última palabra, eso se va al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral.
Fíjate que hay una preocupación, Rosendo. Dice un trabajador, que es coordinado por un secretario de proyecto. El eslabón más bajo es el trabajador que trabaja coordinado por el secretario de proyecto.
No, es el oficial, el actuario. Y luego ya viene el personal de ayudantía del secretario proyectista.
Entonces, a ver, vamos, la parte más baja son...
El oficial.
El oficial.
Sí.
Luego sigue...
El actuario.
El actuario, luego sigue...
El secretario.
Los asistentes de proyectistas.
Del secretario proyectista.
Del secretario proyectista. Y luego sigue el juez.
El juez.
Luego sigue el magistrado.
Pero antes tiene un equipo muy competente que le elaboran los proyectos de resolución.
Sí, 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 por eso, pero la autoridad...
Pero fíjate ahí, que viendo el sentido
espérame,
primigenio...
Espérame, me falta uno.
¿Cuál?
Y el último escalón
los
es...
Los ministros.
Los ministros.
Ajá. Norma, ¿no? Piña.
Entonces dicen que esa ruta no se seguirá con la elección. No habrá carrera de justicia en nuestro país, porque a Víctor Hugo Aguilar puede ganar la elección porque es simpático, pero no tiene ninguna experiencia de juez.
Para entrar al Poder Judicial tienes que pasar tú por la escuela y entras no nada más que tengas 5 años de haber egresado, que tengas experiencia en el ramo al interior. Y es la escuela judicial la que va formando los grados. Son criterios muy estrictos y gradualmente van subiendo. Pero en un sistema republicano la división de poderes es ejecutivo, política, administración pública, legislativo, crea leyes, y el que resuelve los conflictos de aplicación de la ley, la función jurisdiccional, le corresponde al Poder Judicial.
Bueno, pues ahí el caso es que los que se oponen a la reforma judicial del presidente López Obrador dicen que va a estar peor este asunto. Bueno, es que no sé, a esa carrera judicial está llena de grandes problemas de credibilidad.
Y aquellos que no han querido torcer la ley los han matado. Híjole. A muchos magistrados, recuerdo el de Mazatlán, el de Colima, el de Ciudad Juárez. Bueno, el de Colima era de Ciudad Juárez, jóvenes. Pero para poder llegar a ser juez, la más joven tiene 13 años de antigüedad y quedó como juez.
Muy bien. Bueno, pues ese es el modelo prevaleciente ahora del Poder Judicial, que ya creo que ya se pasó a votación a la Cámara de Diputados y sacaron la primera mayoría de que se abre el proceso de reforma judicial. En septiembre, que ya faltan 5 días, no, 8 días, en septiembre, los días primeros, va a entrar a la mayoría de la Cámara de Diputados, que con el resolutivo del INE de hoy, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde logran la mayoría calificada.
Pero eso no es definitivo, ¿no? Tendrá que
pero se va al
conocerlo,
Senado,
y resolverlo. No, se va al Poder Judicial, al órgano superior, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y las resoluciones que éste emita son definitivas e inatacables.
Sí, pero ¿te acuerdas aquella consigna que el INE no se toca? La oposición levantó esa consigna. Sí. Y ahora dicen, el INE no se toca.
¿Quién es la presidenta del INE?
¿Quién es?
Pues la de Sonora.
¿Y quién la manda a ella?
Pues ella era vocal ejecutiva allá en Sonora del Instituto Nacional Electoral, pero sus sobrinos son los que manejan el mineral muy cotizado que está allá en Sonora.
¿A poco hay corrupción?
El litium.
¿A poco hay corrupción?
El esposo maneja el programa de bienestar, muy identificado con el actual gobernador de Sonora.
Bueno, por eso le digo que la preocupación no es que la corrupción vaya a desaparecer por el modelo de elección. Desgraciadamente, entre la corrupción y las amenazas, híjole.
Sí, pero por definición legal, el que para todo acto de abuso de autoridad o exceso de poder es el Poder Judicial de la Federación. Entonces quieren el camino libre, pues, para hacer lo que ellos quieran.
Muy bien, 1:54 p.m. Ahorita, ¿quiénes controlan a los jueces, a los magistrados, a los ministros? ¿No? Hay controles,
hay
influencia. Hay mafia del
poder.
Hay 4
de López Obrador y el otro ya estaban.
Sí, López Obrador gana mayoría ahora en diciembre.
¿Sí?
Sí.
¿Quiénes son?
¿Quieren?
¿Farhat?
López Obrador quiere la revolución completa.
¿La que falsificó la tesis?
La revolución completa, Rosendo. Ajá. No quiere pedacito, quiere completo todo.
Por que eso, todos, por
mira,
eso
va a haber. Ya les mandaron el mensaje. Ustedes van a tener de aquí a mayo del 2025... para que renuncien y se vayan con su pensión vitalicia de jueces y ministros.
Ajá.
Si no lo hacen, van para abajo.
¿Y nos vamos para Venezuela?
No, ¿qué Venezuela? Nos vamos para México. Como México, acuérdate. Como México no hay dos. Ajá. Nos vamos, tengan buena tarde, pásenla bien, regresamos el día de mañana.
Buenas tardes.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.